revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Reciban un saludo desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú de parte de quien les habla, Víctor Sujov. Les invito a una nueva reunión con Octavo Mandamiento en su edición número 588, en la que también escucharán a mis colegas Cristian Galindo y Alberto García desde Moscú y a nuestro compañero argentino Sebastián Tapia desde Buenos Aires. Siguiendo nuestra buena tradición, primero vamos a echar un vistazo a efemérides de la jornada de hoy, el 16 de agosto. Para muchas personas, sentir la adrenalina y los nervios al subir la cuesta y levantar las manos mientras se desciende a toda velocidad no tiene precio. Los aficionados a las atracciones mecánicas en todo el mundo celebran cada 16 de agosto una fecha muy especial. Se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa. Con este Día Mundial se pretende rendir homenaje a esta popular atracción presente en ferias, parques temáticos y parques de atracciones. Una de las bebidas alcohólicas más antiguas, muy consumida en todo el mundo, festeja su día el 16 de agosto. Se celebra el Día Internacional del Ron. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy, podemos recordar que el 16 de agosto de 1982, la compañía Philips fabricó el primer CD, o sea, disco compacto, en una fábrica de Langenhagen, Alemania. El mismo día del año 2005, el cosmonauta ruso Sergei Krikalev, tripulante de la Estación Espacial Internacional, batió el récord mundial de estancia en el espacio al acumular 747 días y 14 horas en varios periodos. Y tras resaltar la importancia de la fecha corriente, el 16 de agosto, pasemos a los contenidos de la edición de hoy. Les deseamos buena sintonía. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia advierte que Estados Unidos, con sus programas de armas biológicas, puede originar nuevas pandemias. Lula con más apoyo popular para reformar sus ministerios. Biden promete visitar la isla de Maui en Hawái, azotada por incendios, pero tan pronto como pueda. La ONU alerta de aumento de violencia en Colombia. De modestos 5,7 millones de dólares al fichaje más caro de la liga inglesa, y es de Ecuador.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Moscú advierte del peligro que suponen los programas militares biológicos incontrolados de Estados Unidos, ya que pueden originar nuevas pandemias. Una declaración al respecto fue hecha este miércoles por el general Igor Kirillov, el jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica rusas. De eso hablaremos un poco más tarde, porque antes recordemos que Moscú ha declarado en reiteradas ocasiones sobre el peligro que representan los laboratorios biológicos que el Pentágono desplegó en Ucrania, Georgia y otras zonas de la antigua Unión Soviética. Sobre los problemas de la seguridad biológica se expresó este martes el canciller ruso Sergei Lavrov en su discurso ante los más de 800 delegados de 76 países que tomaron parte en la 11ª conferencia de Moscú sobre seguridad internacional. Escuchemos las palabras del ministro Lavrov.
El tema de la seguridad biológica se ha vuelto particularmente relevante, ante todo a la luz de los hechos, de las actividades militares y biológicas incontroladas de Estados Unidos y varios de sus aliados en diversas regiones del mundo, de las que regularmente informa en detalle nuestro Ministerio de Defensa. Estas actividades se llevan a cabo en contra de los compromisos demandantes de la Convención sobre la Prohibición de Armas Biológicas y Toxínicas, y es necesario hacer más esfuerzos para reforzar esta convención, estableciendo un mecanismo jurídicamente vinculante y transparente en su marco para verificar los programas que implementan los Estados parte.
La Oficina de Política de Preparación y Respuesta ante Pandemias de Estados Unidos, creada en julio de 2023, bajo el mando del mayor general retirado de la Fuerza Aérea y miembro del Consejo de Seguridad Nacional, Paul Friedrichs, está preparando una nueva pandemia mediante la búsqueda de mutaciones del virus, afirmó este miércoles el jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia, el teniente general Igor Kirillov.
Estados Unidos ha empezado a prepararse para una nueva pandemia buscando mutaciones de virus, como ya hizo en 2019. No descartamos el uso de las llamadas tecnologías defensivas por parte de Estados Unidos con fines ofensivos, así como para los fines de control global mediante la provocación de situaciones críticas de índole biológica.
Los proyectos del Pentágono en este ámbito, sostuvo el general Igor Kirillov, van dirigidos principalmente a estudiar agentes potenciales de armas biológicas, el ántrax, la tularemia, el coronavirus, así como patógenos de infecciones económicamente significativas como la gripe aviar patógena o la peste porcina africana.
Existe una tendencia clara. Los patógenos que entran dentro del área de interés del Pentágono, como el COVID-19, la gripe aviar, la peste porcina africana, se convierten posteriormente en pandémicos y las empresas farmacéuticas estadounidenses se convierten en las beneficiarias.
El año pasado, el funcionario militar ruso sugirió que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, estaría implicada en la aparición del COVID-19. En las palabras del general Kirillov, Estados Unidos comienza a preparar una nueva pandemia mediante la búsqueda de mutaciones del virus.
El siguiente paso de Estados Unidos para hacer realidad sus planes estratégicos en el establecimiento de un control mundial sobre el entorno biológico fue la creación de la Oficina de Política de Preparación y Respuesta ante Pandemias. Se espera que la nueva estructura se encargue de trazar el rumbo y coordinar las acciones para combatir los desafíos biológicos conocidos y desconocidos, incluidos los patógenos que podrían desencadenar otra emergencia mundial.
El titular de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia añadió que entre las prioridades de la dirección se incluye el trabajo en la creación de vacunas y fármacos para detener virus y sus variantes genéticamente alteradas. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso había señalado en repetidas ocasiones que las actividades biológico-militares de Estados Unidos suponen una amenaza para la seguridad de muchos países de todo el mundo. A pesar de los objetivos declarados de los programas estadounidenses para controlar la incidencia de enfermedades y ayudar a los países en desarrollo, el Pentágono está llevando a cabo en realidad investigaciones incontroladas de doble uso, eludiendo las obligaciones internacionales contraídas en virtud de la Convención sobre la Prohibición de Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas o Biológicas. Al final de su sesión informativa, el general Igor Kirillov hizo un anuncio importante.
Министерство обороны Российской Федерации получен документ, позволяющий расширить украинское военно-биологическое досье.
El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia ha obtenido documentos que permiten ampliar el dossier militar biológico ucraniano. Hoy desearíamos completar este listado con los nombres de los representantes de instituciones estatales y compañías privadas de Ucrania participantes en la realización de los programas militares biológicos de Estados Unidos. Natalia Dudko fue coordinadora de proyectos y especialista senior del Centro Científico Ucraniano, quien a lo largo de 25 años venía realizando la coordinación de más de 250 proyectos de distinta índole. Ludmila Chernenko, directora general del Centro de Salud Social del Ministerio de Sanidad de Ucrania, que figura en la lista de los especialistas ucranianos que tomaron parte en la realización de los proyectos de investigación financiados por Estados Unidos. Alexander Matskov, director general adjunto del Centro de Salud Social del Ministerio de Sanidad de Ucrania, llevaba a cabo el control general sobre la realización de los proyectos de doble destino respecto al COVID-19 financiados por Estados Unidos. El Ministerio de Defensa seguirá haciendo públicos los nombres de las personas oficiales de las corporaciones biotécnicas y otras entidades subordinadas al Pentágono vinculadas con la realización de los programas militares biológicos estadounidenses en territorio de Ucrania.
Mientras el tema de armas biológicas y del peligro que representan también estuvo presente al otro lado del Océano Atlántico, Robert Kennedy Jr., candidato a la nominación demócrata para las presidenciales de Estados Unidos en 2024, denuncia que Washington no solo desarrolla armas biológicas, sino que posee laboratorios biológicos en territorio ucraniano. «Tenemos laboratorios biológicos en Ucrania porque estamos desarrollando armas biológicas», dijo Kennedy Jr. en una entrevista con el comentarista Tucker Carlson, publicada este martes. Esas armas biológicas están utilizando todo tipo de nueva biología sintética y técnicas de ingeniería genética que no estaban disponibles para las generaciones anteriores, agregó el político, que advirtió del alcance muy, muy espantoso que podrían llegar a tener. Según la explicación que dio el aspirante a ser nominado candidato a la presidencia, en 2001, cuando la ley patriótica reabrió los arsenales de armas biológicas, el Pentágono invirtió mucho dinero, si bien estaban nerviosos de entrar de lleno en el desarrollo de armas biológicas y no violar la Convención de Ginebra. Por ello, transfirieron la Autoridad para la Bioseguridad a una agencia del HHS, Departamento de Salud y Servicios Humanos, llamada Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alérgicas, agregó Kennedy Jr. Ahora, cuando desarrollas armas biológicas, cada arma biológica necesita una vacuna, así que las desarrollas en paralelo porque en el 100% de los casos, cuando despliegas un arma biológica, hay un contragolpe. Tu lado también se enferma, explicó. Como era de esperar, Kennedy Jr. no pudo pasar por alto el conflicto en Ucrania. En este contexto, criticó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por haber renunciado a las promesas de paz que hizo durante su campaña electoral, lo que achacó a un giro dado bajo presión de Estados Unidos. Es un tipo sin antecedentes políticos que ganó las elecciones con el 90% de los votos. Ganó las elecciones porque se presentó con una plataforma de paz. Se presentó prometiendo que firmaría los acuerdos de Minsk, señaló el político estadounidense. De repente cambió y no sabemos qué pasó, pero la hipótesis racional es que el gobierno de Estados Unidos le dijo que no podía hacerlo, agregó. Asimismo, Robert Kennedy condenó que Estados Unidos haya gastado tantos millones de dólares en el conflicto mientras se recortan subsidios de alimentos y salud a 30 millones de estadounidenses. Y antes de dar por finalizado este espacio, recordemos que no es la primera vez que el candidato a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., toca el polémico tema de armas biológicas. Aún el 7 de junio pasado admitió que Estados Unidos, de hecho, posee una serie de laboratorios biológicos en territorio ucraniano. Nuestros laboratorios están por todo el mundo, en Ucrania y en otros lugares. Desarrollan todo tipo de armas biológicas, dijo entonces el destacado activista antivacunas y ecologista durante una conversación con Elon Musk, difundida en Twitter, cuando una de las participantes abordó el tema de la crisis ucraniana y el papel de Washington en el conflicto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una encuesta de la serie Genial Quest muestra que el 60% de los brasileños aprueban el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva al frente de Brasil. Este es el punto máximo de apoyo popular que recibe el mandatario desde que asumió su tercer periodo a cargo de Planalto. Incluso aumentó el apoyo al presidente de la población evangélica, la cual solía responder a Bolsonaro. Lula anunció a su gabinete que desea definir la reforma de sus ministerios antes de viajar a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica este domingo. Ahora los ministros se encuentran realizando modificaciones, negociando y aprovechando el presupuesto de manera visible para tratar de conservar sus puestos. Nuestro compañero Sebastián Tapia continuó con más detalles desde Buenos Aires, Argentina.
Muchas gracias, Víctor. La publicación de los resultados de la última encuesta de Genial Quest levantó los ánimos del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva en Brasil. Según esta encuesta, el 60% de la población aprueba el trabajo del gobierno, el 35% desaprueba y un 5% no sabe o no contesta al respecto. Si bien Lula cuenta con buenos números de aprobación hace rato, este es el punto más alto desde que volvió a la presidencia en enero de este año. En abril pasado, la misma encuesta daba un 51% de aprobación a las labores de gobierno, lo que implica una mejora de 9% en 3 meses. Pero lo que más sorprende es ver en qué sectores ha mejorado la aprobación del gobierno. Actualmente, uno de cada cuatro electores de Jair Bolsonaro aprueban el trabajo de Lula. Incluso en la región sur, donde el Partido de los Trabajadores no gana las elecciones desde el 2006, la aprobación llega al 59%. Y dentro de la población evangélica, que ha sido una de las grandes bases de apoyo para Bolsonaro, por primera vez la aprobación es mayor a la desaprobación, un 50% contra un 46%. Gran parte de esta mejoría se basa en la sensación de una mejora económica que recupera el optimismo de la población. De acuerdo a esta misma encuesta, el 59% de la población cree que la economía continuará mejorando este año, y entre los sectores de menos recursos, que ganan hasta dos salarios mínimos, el optimismo llega al 66%. Respaldado por este apoyo popular y en busca de ampliar su base de gobierno al integrar a dos parlamentarios de partidos del centrado a su gobierno, Lula anunció que reformará sus ministerios. Y especificó que quiere dejarlo definido antes de iniciar su viaje a Sudáfrica para la cumbre de los BRICS del 22 al 24 de agosto. Los diputados que ingresarán al gobierno como ministros son André Fufuca, del Partido Progresistas, y Silvio Costafilio, de Republicanos. Ambos partidos no solo son parte del Centrao, ese grupo de partidos del centro que suele cobrar cara su cooperación en las iniciativas legislativas, sino que incluso llegaron a formar parte de la coalición que llevó a Jair Bolsonaro como candidato a presidente en las elecciones de 2022. Pero no hay una cartera asignada para ninguno de esos diputados, por lo que los ministros que actualmente están en funciones están desplegando una serie de maniobras para conservar su cargo. Algunos incrementan sus contactos con el Congreso, visitando más asiduamente a los parlamentarios que desean consultar sobre su área ministerial, otros realizando actos de inauguración para mostrar los logros de su cartera, y otros incrementando la ejecución del presupuesto para incrementar su índice de eficacia. Todavía no hay señales sobre quién deberá entregar su puesto, pero una señal podría verse en la encuesta de Genial Quest de la semana pasada, que mide la popularidad de los ministros entre los parlamentarios. Quien mayor imagen negativa tiene entre los parlamentarios es el ministro jefe de la Casa Civil, Rui Costa, con un 41% negativo y solo 25% positivo. El ministro de Justicia, Flavio Dino, tiene un 34% de imagen negativa, pero cuenta con una imagen positiva mucho mayor, del 48%. El de Minas y Energía, Alexander Silveira, cuenta con solo 28% positivo y 20% negativo, con una valoración principalmente regular del 36%. Silveira cuenta en contra con el enorme apagón que sufrió el país el martes 15 de agosto, afectando a 25 estados y al Distrito Federal por unas horas. Pero por otro lado, Silveira cuenta con el apoyo del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, por lo que su salida traería un costo importante para la coalición de gobierno. Conversamos con el abogado y analista brasileño Rafael Machado Silva sobre la imagen del presidente Lula y los posibles cambios en los ministerios. Rafael, la aprobación del gobierno de Lula pasó del 51% en abril al 60% ahora. ¿Qué medidas permitieron esta mejora?
Bueno, esta semana hay cosas interesantes que pueden pasar en la estructura del gobierno brasileño, pero primero podemos hablar, por ejemplo, que las últimas informaciones, las últimas encuestas indican un crecimiento en la aprobación del gobierno Lula, así que ahora se queda más o menos en 60%, y por lo que se sabe es un crecimiento que fue mayor en los sectores que eran tal vez un poco más críticos del gobierno Lula, ¿sí? Sectores más próximos del gobierno de Bolsonaro, como las personas de la región centro-oeste, sí, que es donde se concentran los productores agrícolas, también en las cámaras de renta más alta, sí, de los que reciben más de 5 salarios mínimos. Por supuesto, también es un crecimiento que ocurre en esa aprobación, que ocurre también en otras cámaras, pero lo que parece es que hubo un crecimiento mayor en los sectores que antes eran críticos, sí, eran más próximos de Bolsonaro. Y lo que parece es que ese crecimiento viene, por ejemplo, de la queda de la inflación, de una pequeña reducción en los juros, sí, en la tasa de interés, la reciente modificación del rating de crédito de Brasil, sí, por agencias extranjeras. Entonces, por lo menos es lo que muchas personas piensan, que hay perspectivas positivas en relación a la economía. Sí, eso es algo que afecta más, afecta principalmente los sectores más elevados, sí, de la sociedad brasileña, que tenían una gran preocupación basada en también propaganda enemiga, en el sentido de que Lula causaría el colapso de la economía brasileña, etc. Y ahora las personas vienen que no es exactamente así.
Lula pretende cambiar los ministros para dar lugar a más partidos descentrados en su coalición de gobierno. ¿Qué ministros tienen chance de perder su lugar?
Ahora, para esta semana, para el viernes, hay la previsión de modificaciones en ministerios brasileños. Dos políticos, dos figuras del llamado Centrón, sí, de los sectores centristas de la política brasileña, ya fueron escogidos, van a recibir encargos ministeriales, pero aún no se ha decidido quién va a salir. Entonces hay la posibilidad de que salga el ministro de Derechos Humanos, sí, que es Silvia Almeida. También hay la posibilidad de modificación en el Ministerio de los Deportes, en la dirección de los correos. Entonces aún no hay certidumbre también de la salud. Entonces hay más o menos 6 o 7 encargos de alto nivel que están siendo analizados, examinados, para que esas dos figuras del centro, de los partidos del centro, puedan ocuparlos, ¿sí? Y eso va fortalecer también la posibilidad del gobierno Lula de seguir gobernando, seguir aprobando sus proyectos, etc. Entonces, es algo que desde una perspectiva de la estrategia, de la táctica política, es algo que hace sentido, sí, es algo que es interesante para la estabilidad del gobierno.
Pronto Lula partirá a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. ¿Se espera en Brasil que el presidente logre algún beneficio para el país en este encuentro?
En una semana más o menos habrá la cumbre de los BRICS en África del Sur, en Sudáfrica, que tiene muchos temas importantes para trabajar. Háblase, por ejemplo, sobre la expansión de BRICS, sobre el ingreso de otros países en el BRICS. No sé si algo en ese sentido va a ser decidido, pero muchas personas debaten que tal vez por lo menos se establezcan los criterios básicos, sí, criterios formales para el ingreso de nuevos países en BRICS, que es algo que no está aún definido. También se va a hablar sobre las posibilidades de actuación del Banco de BRICS, que hoy día es comandado por Dilma Rousseff, expresidente de nuestro país, de Brasil. Y bueno, también es posible que haya otros proyectos, ¿sí? Para Brasil, considerando las participaciones, últimas participaciones de Brasil, del presidente Lula, en cumbres o otros encuentros de alto nivel con países europeos y con otros dignatarios, por lo que me parece el interés de Brasil es que, así como los europeos en esa última cumbre entre la CELAC y la Unión Europea hicieron sus propuestas, que también los países del BRICS, nuestros parceros rusos y chinos, también hagan sus propuestas comerciales, hagan sus ofertas para ver lo que es más ventajoso para Brasil. Sí, entonces, por supuesto que el interés de Brasil envuelve la operación, la actuación del sector agrario, también la posibilidad de inversiones en los puertos, en la construcción de ferrovías, etcétera, que son temas en que Brasil hace ya algún tiempo está un poco parado a causa de varias dificultades económico-financieras, pero también del lawfare de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, las próximas 2-3 semanas serán semanas bastante interesantes políticamente para Brasil.
A pesar de haber comenzado su gobierno desde una posición frágil, con un parlamento dividido, Lula ha logrado cimentar su base de apoyo y construir una fuerte cooperación con el Congreso. Ese mismo liderazgo que Lula tiene dentro de su país logra proyectarlo afuera, lo que le vuelve en un mayor prestigio para un país imprescindible en este mundo multipolar como lo es Brasil.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Al parecer, los funcionarios de la Casa Blanca, empezando por el presidente Biden, sufren un caso agudo de lapsus aeternitus. Para nadie, o quizá para muy pocos, son desconocidos los variados bloopers del mandamás de la Casa Blanca norteamericana. Como para refrescar la memoria, Mr. Biden ha pasado de leer en el prompter sus mensajes a la nación y repetir incluso la parte que decía «repita esta línea», frase que lo invitaba a remarcar parte del discurso y que el presidente norteamericano convirtió en parte del discurso mismo. Confundir a Ucrania con Irak, confundir al primer ministro de la India con el presidente de ese país, confundir a muertos entre los vivos, argumentar que su administración ha derrotado al cáncer, tropiezos, caídas, olvidos e incluso honores a un himno que no era el de su país, y me estoy refiriendo a la ocasión en la que el inquilino de la Casa Blanca se llevó la mano al pecho mientras sonaba el himno de la India, para luego, muy lentamente, ir bajando la mano como para aparentar que nadie lo había visto. Sí, claro, son unos cuantos millones de personas. Nada importante. Pero además de los permanentes materiales audiovisuales que generan ciertas reacciones de Joe Biden, por cierto, me estaba olvidando de sus cotidianos saludos al viento. Todo esto, cabe destacar, que ya lo había advertido el expresidente Donald Trump durante la campaña presidencial contra el actual presidente de Estados Unidos, cuando señaló, al parecer muy acertadamente, que Joe Biden tenía problemas mentales. Pero la cosa no queda solo con el actual mandatario. Su entorno no se queda atrás. Por ejemplo, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos se confundió dos veces durante una rueda de prensa al afirmar que el conflicto estaba siendo un fracaso estratégico para Ucrania y al ser corregido por los periodistas presentes sobre si se estaba refiriendo a Rusia, Miller volvió a meter la pata respondiendo, disculpen, fracaso estratégico para Ucrania. Quizás una persona a la que le cuesta mentir. Hoy la oportunidad es para Karine Jean-Pierre, la simpática afroamericana portavoz de la Casa Blanca, quien en su cuenta de la red social X, antes Twitter, escribió, cuando me presenté a la presidencia, algo que llamó la atención de los internautas preguntándose si Karine había sido alguna vez candidata a la presidencia norteamericana o todo había sido un lapsus eternus de la portavoz y dicho mensaje debió haber sido escrito en la cuenta del presidente Biden y no en la de ella. Aunque la publicación fue casi de inmediato borrada, todos sabemos que lo inmediato en las redes sociales suele ser ya demasiado tarde, pues las capturas de pantalla de algunos usuarios ya habían hecho su trabajo viral, con lo cual, pues le cayeron con todo a la morocha norteamericana. Bueno, cosas de la Casa Blanca para no perder la costumbre de darle de comer a las redes sociales y, por supuesto, al periodismo en general. En otro ámbito, esta vez el deportivo, y el gran alboroto que están causando los Emiratos Árabes con las millonarias contrataciones de futbolistas élites para que participen en su campeonato. Primero Ronaldo, luego Benzema, rumores sobre Mbappé, y ahora nada más y nada menos que el siempre polémico y hasta resistido Neymar. El jugador brasileño se convirtió en la nueva contratación millonaria para el fútbol árabe, específicamente del club Al-Hilal de Arabia Saudita, que firmó al crack brasileño por 99 millones de dólares y un salario de módicos 349 millones de dólares por las temporadas que estará el jugador militando en dicho equipo. Pero además, otros beneficios adicionales que incluyen una mansión con empleados incluidos, avión privado y enormes sumas de dinero por publicar en redes sociales. El jugador carioca recibirá 87 mil dólares por cada victoria con su equipo y unos 545 mil por cada historia que promueva destacando a Arabia Saudita. Madre mía. Con esto seguro que Neymar ya no se querrá construir un lago artificial en Brasil, sino que compraría el suyo propio y así se evita las multas en su país natal. Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Y por ejemplo en X, antes Twitter, muchas voces se han pronunciado al respecto. El delantero uruguayo Luis Suárez, por ejemplo, dijo que si Neymar se hubiera quedado en el Barcelona, seguro habría ganado un Balón de Oro. Rafa Maínez señala, qué bien nos hubiese venido un jugador así. Y qué jugador nos hemos perdido si hubiese afrontado su carrera de otra manera. Otro usuario, que la verdad no sé cómo pronunciar su nombre porque son solo letras juntas a mi parecer, dice, Arabia ha matado una época del fútbol gracias a su dinero. Bolavip dice, de ser el fichaje más caro de todos los tiempos y revolucionar la historia moderna del fútbol, a irse por la puerta de atrás sin Champions ni Balones de Oro. Bueno, seamos sinceros. ¿Quién se puede resistir, aparte de todo el dinero que va a ganar Neymar, a que adicionalmente le den 3 autos de lujo, entre ellos un Lamborghini Huracán, además contar con 4 Mercedes para sus familiares y amigos, y por si fuera poco, un auto disponible las 24 horas del día? Vamos, que está difícil decir que no a tremenda propuesta. Y si tienes un espíritu fiestero como el de Ney, pues ya te digo yo que a la primera te pones un turbante y empiezas a tomar clases de árabe. Solo habrá que ver si el jeque le dará los permisos y aceptará los berrinches bastante conocidos del jugador brasileño, o incluso si le cree sus lesiones, algunas que parecen tan inventadas que hasta tienen fecha de ejecución.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Se elevó a 106 el número de personas fallecidas en las islas de Hawái, territorio estadounidense en el Pacífico, por los incendios forestales que azotan a esta región, en particular la isla de Maui, según las autoridades locales. Imágenes de televisión y videos compartidos por las redes sociales muestran a la histórica ciudad de Lahaina con construcciones que datan del siglo XVIII, reducida a cenizas casi en su totalidad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el pasado jueves 10 de agosto oficialmente el estado de desastre en Hawái, lo cual desbloquea recursos federales adicionales para ayudar a combatir los incendios forestales iniciados hace más de una semana. Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca es muy criticado por su pasividad ante la mayor tragedia que vive Hawái desde 1918. Los críticos del mandatario denuncian que su reacción al mayor desastre natural en la historia del estado y a la muerte de decenas de personas es absolutamente horrible e inaceptable. Y, lógicamente, muchos se preguntan, ¿por qué el presidente no viaja a la zona del desastre natural? Por fin este martes el presidente Joe Biden dijo que viajará a Hawái.
My wife Jill and I are going to travel to Hawaii as soon as we can. That's what I've been talking to the governor about. I don't want to get in the way. I've been to too many disaster areas, but I want to go, make sure we got everything they need.
Mi esposa Jill y yo vamos a viajar a Hawái tan pronto como podamos, dijo Biden en un acto sobre economía celebrado en Milwaukee, Wisconsin. He estado en demasiadas zonas catastróficas, pero quiero ir y asegurarme de que haya todo lo que necesitan. Quiero asegurarme de que no interrumpimos los esfuerzos de recuperación en curso, agregó. Lo que no puedo convencer a nadie es esa condición, tan pronto como pueda. Cabe señalar que se trata de los primeros comentarios públicos de Biden sobre la catástrofe que se está produciendo en Hawái desde el pasado jueves. El periodo de silencio provocó una oleada de críticas, incluidas las del expresidente Donald Trump y otros políticos republicanos. Pocos días atrás, el presidente fue visto relajándose y montado en bicicleta en una playa de Delaware. Cuando periodistas le preguntaron si iba a visitar Maui, Biden simplemente respondió que su gobierno lo está estudiando. Cuando se le preguntó hoy al respecto mientras subía a un coche, quizás volviendo a casa desde la playa donde ha estado pasando mucho tiempo, Joe Biden, el presidente más incompetente de la historia de nuestro país, riendo y con una sonrisa, dijo que no tenía ningún comentario sobre la muerte y la tragedia. Decir sin comentarios suele estar bien, pero sonreír al decirlo, especialmente ante una tragedia como esta, es absolutamente horrible e inaceptable, declaró Donald Trump, citado por Fox News. Es vergonzoso que Joe Biden se niegue a ayudar o comentar la tragedia de Maui, igual que se negó a comentar el descarrilamiento del tren en East Palestine, Ohio, durante mucho, mucho tiempo, añadió el rival eterno de Biden. Recordemos que en febrero un tren de carga descarriló en la ciudad de East Palestine, Ohio, lanzando materiales peligrosos tóxicos al aire. En aquel momento Biden fue criticado por sus opositores por visitar Kiev, la capital ucraniana, para reunirse con el presidente anfitrión Volodymyr Zelensky, en lugar de prestar atención a los residentes del estado. Por su parte, Mike Flynn, que fue asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, también condenó la reacción de Biden ante la catástrofe en Hawái. Imaginan la tormenta mediática si Trump estuviera jugando al golf mientras Maui ardía. Ahora hay aproximadamente 100 muertos y más de 1,000 desaparecidos. y este, lo que sea, va a dar un paseo en bicicleta. Dios sabe que necesitamos un nuevo liderazgo en la Casa Blanca, afirmó. Otra exfuncionaria de la administración Trump, Monica Crowley, también arremetió contra el actual presidente. A Biden no le importa la gente que sufre en Maui, o la gente que sufre en East Palestine, Ohio, o la gente que sufre en las ciudades fronterizas, o la gente que sufre en cualquier lugar de Estados Unidos, tuiteó Crowley en la red X. A su vez, Doug Hay, exfuncionario del Comité Nacional Republicano, calificó el silencio de Biden de sorprendente y decepcionante, recoge NBC. Aquí tenemos el incendio forestal más mortífero de la historia de nuestra nación y él ha permanecido en silencio, denunció. En medio de las críticas, el lunes el presidente ofreció una ayuda de emergencia de $700 a las familias afectadas por los devastadores incendios de Maui. Nos centramos en hacer llegar la ayuda a los supervivientes, incluida la ayuda para necesidades críticas, un pago único de $700 por hogar que ofrece alivio en unos momentos inimaginablemente difíciles, escribió Biden. Mientras tanto, ese mismo día Washington anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, valorado en $200 millones. En ese sentido, el comentarista financiero Mark Blosinski calificó la oferta a Hawái de insultante. ¿Puede alguien explicar cómo nuestro gobierno puede enviar cientos de miles de millones a otros países, pero elige escatimar unos céntimos cuando nuestra propia gente está necesitada? Una ciudad entera en suelo estadounidense ha sido destruida de la noche a la mañana, y lo mejor que puede hacer nuestro gobierno son $700, preguntó. Pero vamos a ser objetivos. Ese mismo miércoles ha sido anunciada la fecha de la visita de Biden a la zona de siniestro en Hawái. El presidente y la primera dama, Jill Biden, viajarán a Maui el lunes 21 de agosto para reunirse con los socorristas, los sobrevivientes y funcionarios federales, estatales y locales, luego de los mortales incendios forestales en la isla, anunció la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Según el comunicado, el mandatario tiene previsto discutir los esfuerzos de recuperación en curso y ratificó además su compromiso de brindar toda la asistencia requerida por los isleños para la recuperación. Que Dios le ayude.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El tema que tenemos para hoy es el culebrón en el que se ha convertido la afamada pelea en la jaula entre Zuckerberg y Musk. Y es que mientras el director ejecutivo de Meta, prohibida en Rusia por ser considerada extremista, Mark Zuckerberg, señalaba que Elon no va en serio y es hora de pasar página, esto lo hacía en su red social Threads el pasado domingo, señalando que había ofrecido a su rival una fecha de verdad, y el presidente de la Organización de Artes Marciales Mixtas UFC, Dana White, se comprometió a hacer del combate un evento legítimo en nombre de la caridad. Por su parte, Musk no confirma una fecha, argumentando que necesita operarse y que ahora pide que practiquen en el patio trasero de la casa de Zuckerberg. Arreglón seguido, el propietario de la plataforma X, antes Twitter, Elon Musk, sorprendió a todos el pasado lunes al afirmar que se dirigía hacia la casa de Mark Zuckerberg en busca de la publicitada pelea para la cual lo ha retado. El magnate norteamericano señaló además que también se pondrá a prueba la última ex live stream de vídeo para que se pueda seguir el evento en tiempo real. Y agregó, si tenemos suerte y Zack realmente responde a la puerta, la pelea comienza, afirmó. En junio pasado, Musk retó a Zuckerberg a una pelea en la jaula como en los combates de artes marciales. Sin embargo, al parecer, el evento se ha convertido en una broma, a la cual, por supuesto, los internautas han respondido con diferentes comentarios. Así, por ejemplo, Reinaldo Montiel dice solo M, ya saben a lo que me quiero referir, ¿verdad? Son este par de patos. Rubén Esteban, pura paja, eso es solo para meterse unos dolarillos en el bolsillo. Lucrecia dice pan y circo y reírse de nosotros, hartos ya. José Manuel, por su parte, señala que mientras Zucker King hace dinero, el otro solo quiere llamar la atención. Eduardo señala que esto es pura publicidad para bobos. Flor S. también da su comentario y dice, otra forma de ganar dinero, sacar ganancias de tontos útiles, vaya par de ridículos. Los comentarios continúan y hay un Cabinas 1989 que dice par de idiotas, Diego Henao, puro circo mediático, José, dice este par de locas buscando centimetraje y dólares con sus tonterías y circo, que se caigan a besos, ja, 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 veremos cuál sale embarazado. Bien, simplemente habrá que esperar en qué termina esta telenovela, circo, comedia teatral o como deseen llamarla. Lo cierto es que si la intención de estos personajes ha sido captar la atención mundial, han hecho un excelente trabajo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Organización de las Naciones Unidas ha mostrado su preocupación por el auge de violencia en Colombia y la expansión territorial de los grupos armados ilegales en el país. Igualmente, el informe de la ONU reconoce la disminución de los casos de homicidios perpetrados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, aunque eso no impide que las masacres han tenido un aumento en las poblaciones rurales, históricamente abandonadas y olvidadas por las administraciones pasadas. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. En la capital colombiana, Bogotá, fue presentado el balance elaborado por las Naciones Unidas, en el que mostraba un lamentable registro de 52 masacres que se cometieron en el país en el primer semestre del año 2023, dejando 168 muertos. 19 de ellos eran menores de edad, lamentablemente. Según el informe, estas masacres representan un aumento del 11% si se pone en comparación con los primeros 6 meses del año 2022 en el gobierno de Iván Duque. La diferencia también radica en que la administración actual de Gustavo Petro se ha enfocado en desarrollar el diálogo con los grupos armados, como los actuales diálogos de paz, con el ELN y las disidencias de las FARC, pero también los contactos con los distintos grupos paramilitares. La representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, comentó la preocupación de esta organización internacional por el crecimiento territorial que han tenido estos grupos armados y las prácticas de violencia que aplican contra la población civil. Igualmente explicó cómo esta situación involucra a menores de edad, quienes son reclutados a la fuerza y utilizados para la guerra en el país por parte de los distintos grupos armados ilegales.
En los últimos 3 años, la oficina ha verificado con preocupación información sobre la continua expansión de la presencia de grupos en diversos territorios. La expansión territorial de actores armados no estatales en varios departamentos como Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare, a los que he visitado recientemente, viene acompañada de medidas de control social violentas, que incluyen homicidios, amenazas, reclutamiento infantil, carnetización de la población, restricciones a la libertad de movimiento, horarios y control del manejo de la información de las comunidades, entre otras. Estas situaciones afectan de manera particular a los pueblos indígenas y afrodescendientes y a las comunidades campesinas. Una de las mayores preocupaciones expresadas por las comunidades es el reclutamiento infantil por parte de actores armados no estatales. En este sentido, exhortamos a incluir desde un primer momento el cese del reclutamiento infantil y la protección de la niñez en los diálogos o negociaciones con grupos armados no estatales. En el primer semestre del año, la oficina recibió 57 alegaciones de reclutamiento, y eso que hay un enorme subregistro de estos casos de reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales, de los que hasta la fecha hemos verificado 48 casos y 9 se encuentran en proceso aún de verificación. En 25 de los 48 casos verificados en el primer semestre, las víctimas eran indígenas y en 2 eran afrodescendientes, un niño y una niña. La inseguridad alimentaria y la falta de satisfacción del derecho a un nivel de vida adecuado, la desprotección frente a las violencias basadas en género y la pérdida cultural de los pueblos étnicos por el impacto que tiene el conflicto generan una mayor vulnerabilidad de la niñez frente a estas prácticas abusivas.
Ahora, para entender un poco más a la preocupación por parte de las Naciones Unidas respecto a la situación que está pasando en Colombia, tenemos en nuestro espacio a la periodista y analista política Jessica Santa Cruz, quien nos viene a traer sus comentarios y el análisis de qué es lo que está pasando en Colombia. Jessica, bienvenida a Radio Sputnik.
Hola, ¿cómo estás? Un saludo desde acá, desde Colombia.
Muchísimas gracias, Jessica. Y bueno, ahora para seguir entendiendo precisamente esta preocupación por parte de las Naciones Unidas, Jessica, ¿cómo podemos interpretar este informe y sobre todo el entendimiento en lo que ellos hablan, que ha habido un aumento de las masacres en Colombia contra la población civil, pero ha disminuido los ataques a líderes sociales, líderes políticos? ¿Esto cómo lo podemos entender?
Bueno, yo creo que primero que todo saludar y agradecer a la ONU el informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante este primer semestre. El compromiso de este gobierno ha sido reconocer la grave situación humanitaria y yo creo que también desde el primer día el gobierno de Gustavo Petro ha estado preocupado, aunque también ha reconocido que las cifras no acompañan ese esfuerzo. Pero se valora que el informe presentado haga también un análisis de las reformas del actual gobierno y es importante que el Congreso avance en las reformas a la salud, a la pensión laboral, de educación, todo esto para pues superar las brechas de derechos humanos en las regiones. Yo creo que también necesitamos involucrar como el análisis de la implementación del acuerdo de paz para que sea una realidad y pues que los colombianos podamos dejar de vivir en medio de masacres, asesinatos, desplazamientos, etcétera. Entonces, me parece que es importante que en el informe se habla un poco de esto, de los avances que ha hecho el gobierno en materia de la adopción pues de una nueva política de seguridad humana. Y bueno, hace como un listado también de todo lo que se ha presentado y lo que tú dices también de la disminución de las masacres, pero es también preocupante, sobre todo ahora en esta época electoral, que hay homicidios de candidatos y líderes políticos. Entonces, por ejemplo, se habla de 18 homicidios y desaparición forzada de líderes políticos y de estos casos, sobre todo en departamentos como el Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Nariño, donde pues estamos viendo cómo estos grupos armados están limitando el alcance de una democracia en el país. Eso es muy grave para este proceso democrático que tenemos en las regionales en octubre.
Jessica, precisamente con esto, justamente Colombia se encuentra en un proceso de elecciones políticas internas. Precisamente podríamos decir también que es un momento en que este tipo de masacres o asesinatos se elevan dentro del país y qué ha opinado el gobierno o ha propuesto el gobierno precisamente para evitar estos casos.
Bueno, el gobierno creo que también ha estado muy pendiente de esta situación. De hecho, creo que ha sido uno de los gobiernos históricamente en el país que sí ha estado preocupado por el tema de derechos humanos y de la seguridad, hablando desde otra tónica, pues, por ejemplo, en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, en una nueva política de drogas. Y hasta hace poco, hace unos dos días, estuvieron en un consejo de seguridad en Popayán, Cauca, que es uno de los departamentos que aparece muchísimo en este informe de la ONU, donde dice que se va a centrar en la situación de seguridad de los departamentos y de las economías ilícitas que pues también emergen ahí. Va a respaldar la presencia militar con unas políticas públicas con el objetivo de paralizar esa economía ilícita. Pero también como que una de las apuestas de la paz total es que cualquier negociación que empiece con estos grupos armados debe tener antes un cese al fuego que pese todas las hostilidades a la población civil. Entonces yo creo que vamos por buen camino y pues que te saluda también que el presidente Gustavo Petro y el gobierno estén haciendo estas mesas de conversaciones, pero que no se pueden instalar sobre la sangre de líderes sociales y de quienes firmaron el acuerdo de paz y que pues están cumpliendo con el acuerdo.
Acá para terminar, Jessica,
Entendiendo que en estos momentos los diálogos con los diferentes grupos se están estableciendo poco a poco, incluso distintos partidos han estado pidiendo a personas que estén encargadas precisamente para la negociación de la paz. En el caso, digamos, del Partido Comunes está Simón Trinidad. En el caso también de las negociaciones con los grupos paramilitares está Salvatore Mancuso. Podríamos decir que los exintegrantes de los grupos armados que ya se desmovilizaron y que firmaron la paz son una oportunidad precisamente para llegar a la paz, pero sobre todo para comunicar la paz al país y evitar estos actos de violencia?
Claro, por supuesto. Sí, acá también se está abogando por el reconocimiento político de estas estructuras que pues pueden ser catalogadas como disidentes del acuerdo de paz con las FARC. Creemos que traer a Simón Trinidad a que también aporte verdad a la JEP hace que sea un gesto de paz. Entonces sí, con Mancuso se pudo, yo creo que con Simón Trinidad también. Él ha pedido varias veces a la JEP audiencias, entonces más allá de querer aportar como gestor de paz y en cuanto a la verdad en los casos que tenga en la JEP, creo que es un aporte muy valioso para que pueda entablar diálogos con los grupos llamados disidentes, que puedan entrar como a un diálogo también con el gobierno y que pues pueda cesar la violencia en las regiones y que podamos hablar también de una paz total que pues nos traiga un poco más de tranquilidad a los colombianos.
Claramente la situación en Colombia no ha sido nada fácil y la ONU lo está comentando, pero esta situación tiene una esperanza, que es precisamente el diálogo por la paz en Colombia, y lo cual se espera, que todos los colombianos pues también hagan parte de este diálogo para evitar la violencia, para dejar que la violencia sea algo del pasado, pero no pertenezca al futuro, a un futuro que sea prodigioso para el pueblo colombiano. Así que, Jessica, muchísimas gracias precisamente por permitirnos este análisis, entendiendo la situación y la preocupación de la ONU en Colombia. Y por acá, siempre bienvenida a nuestro espacio.
Bueno, muchísimas gracias y estamos atentos acá también para lo que ustedes necesitan. Gracias y saludos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
El fútbol ecuatoriano experimenta desde hace unos años un crecimiento importante en Sudamérica, no solo con el desempeño colectivo de su selección nacional en varias categorías, sino también en el desempeño individual de sus jugadores, cada vez más apetecidos por las ligas internacionales, incluidas las europeas. Algunas, como la Premier League, han sido el escenario de participaciones históricas de jugadores de la mitad del mundo, como Antonio Valencia en el Manchester United. Hoy un nuevo talento ecuatoriano sale al primer plano y se convierte en la transferencia más cara de la historia de la Premier League inglesa. Nuestro compañero Alberto García les comenta de quién se trata.
Gracias, Víctor. Moisés Caicedo, futbolista ecuatoriano, comenzó su carrera en las inferiores del Independiente del Valle, uno de los equipos más importantes de Ecuador. En enero de 2021 firmó para el Brighton & Hove Albion por 5,7 millones de dólares. Hoy Caicedo se convierte en el fichaje más caro en la historia de la Premier League por 146 millones de dólares. Además de su éxito en el fútbol de clubes, Caicedo también ha sido un jugador importante para la selección ecuatoriana. Hizo su debut con la selección mayor en octubre de 2020 y desde entonces ha sido convocado regularmente para los partidos de la tricolor sudamericana. Dos años más tarde de debutar en la Premier League, el joven centrocampista tricolor se convirtió en un fichaje récord en la liga inglesa, donde pasará a ser parte de las filas de nada más y nada menos que del Chelsea por un periodo de 8 años. A pesar de su juventud, Moisés Caicedo ya ha demostrado ser uno de los jugadores más prometedores de Ecuador y uno de los más emocionantes de seguir en la Premier League. Con su habilidad técnica, visión de juego y capacidad para marcar goles, es seguro que seguirá siendo una figura importante tanto para su nuevo club del Chelsea como para la selección ecuatoriana en los próximos años. Para hablar sobre este tema, hoy me acompaña Cristian Noboa. Cristian, bienvenido.
¿Qué te parece a ti la contratación, la mayor contratación que se ha hecho en el fútbol inglés de un jugador y que precisamente este sea, pues, ecuatoriano?
La verdad que esto nos debería llenar de orgullo. Un ecuatoriano con ese valor que antes nos queda para la historia, yo pienso, porque no ha habido ningún ecuatoriano que haya logrado ese valor. Quedará el nombre de él para, por, yo creería que por mucho tiempo, por muchos años, que es la venta más cara que es el fútbol inglés. Y que nos da a todos esa linda oportunidad, esa linda cosa de creer que es, los sueños se hacen realidad cuando uno lo pide tanto, cuando uno trabaja. Pienso que Moisés ha trabajado muy bien, ha hecho su infancia pues dedicada al fútbol y esta es su recompensa.
¿Tú crees que este auge que está existiendo actualmente de que muchos equipos internacionales de élite como el Liverpool, como el Chelsea, como el Manchester United, ya antes con Antonio Valencia, se debe a un cambio de mentalidad del jugador por conciencia propia o hay un trabajo de fondo de las escuelas de formación?
Yo pienso más que va por el tema de la formación, ¿no? Porque tú ves a Antonio, Antonio dio el salto con 23, 24 años, yo lo di el salto con 23 años y la mayoría de los antes de nosotros lo dieron el salto con 25, 27, 28 y ahora pues dan el salto a Europa con 18, 19 años. Entonces eso debe al buen trabajo que está haciendo Independiente del Valle. Creo que de eso depende mucho nosotros, los ecuatorianos, lo que ha hecho el presidente de Independiente. Ha hecho que la juventud en sí, el fútbol ecuatoriano, haya crecido demasiado rápido. Allá tenemos selección para seguir unos 10 años y seguramente vendrán muchas más jugadores detrás de todos ellos.
Cristian, un momento complicado el que se está viviendo, el que está viviendo tu equipo en la Liga Rusa. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación de este bajón que ha tenido el Sochi? Obviamente que no todos los campeonatos se juegan de la misma manera, pero ¿a qué le atribuyes tú lo que está pasando en el equipo actualmente?
Bueno, la verdad que jugadores con mucho peso que se nos fueron el año pasado, no hemos tenido el reemplazo necesario para que nos ayude. Los extranjeros no han sido aporte y eso nos ha costado mucho. Y ahora pues los jugadores que han traído son jugadores nuevos, jugadores jóvenes, pero que necesitan tiempo de adaptarse. Entonces, si te fijas bien, el equipo sigue siendo el mismo hace 4 o 3 años atrás. Entonces no tenemos esa variedad o esa calidad de jugadores que vengan y sumen. Y eso nos está costando. Ya los equipos que jugamos ya nos conocen, saben nuestro fútbol, a quién marcar, a quién detener, cómo marcarnos. Entonces, y nos está faltando eso, cambio de todo. Entonces, esperamos más que se pueda adaptar a estos chicos lo más rápido posible y poder empezar a ganar.
Hay dos jugadores ecuatorianos en Estados Unidos, en el equipo del Inter de Miami, donde juega actualmente Lionel Messi, teniendo continuidad, están aprendiendo, el mejor jugador del mundo. ¿Crees que esto sea un aporte importante para la selección ecuatoriana también?
Obviamente, jugar al lado de Messi pues te da ese plus, primero de motivación y segundo de conocer, saber, tratarlo el día a día como él entrena, pues y nutrirte de todo eso te va a ayudar a crecer mucho más rápido. Ahora dependerá también de lo que busque el entrenador de la selección, porque son chicos de que están jugando con Messi al lado, pero yo creo que en su posición hay otros jugadores que están en otras ligas, entonces todo depende de lo que quiere el entrenador. Creo que tiene muchos jugadores ahí por hoy la selección y para él es lo mejor que puede pasar, es tener mucha variedad de jugadores.
No queda más que desearle la mejor de las suertes a este joven jugador ecuatoriano, una muestra más de que el fútbol ecuatoriano está creciendo a pasos agigantados y cada vez aparecen nuevos talentos que fortalecen la imagen del fútbol del país sudamericano y que además le dan nueva vida, nuevos aires, nuevas esperanzas a una selección mayor y a unas selecciones juveniles que también poco a poco continúan creciendo, continúan generando expectativas, generando presencia, generando respeto frente a otras selecciones que en años anteriores quizás no estaban tan equiparadas mutuamente en temas futbolísticos. Hoy por hoy la selección ecuatoriana en varias de sus divisiones pues genera un respeto en la región y se vuelve cada vez una de las más fuertes y prometedoras del fútbol sudamericano. Así que felicidades a Caicedo, a Moisés Caicedo, y que tenga la mejor de las suertes en esta nueva etapa de su carrera, donde pues definitivamente las exigencias van a ser mayores, pero seguro que él estará a la altura de cumplir con cada una de ellas.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para la edición de hoy de Octavo Mandamiento, el episodio número 588. Quienes han preparado y presentado este espacio somos Sebastián Tapia desde Buenos Aires y el equipo de Moscú integrado por Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov. Gracias por la atención dispensada y nos volveremos a encontrar mañana jueves. Hasta entonces y que lo pasen bien.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.